Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, ¿qué hay?
Hola, Alejandro, y déjame que explique a los oyentes que aparte de estas noticias que anunciamos aquí, justo después podrán oír un programa especial sobre lo que está pasando con los incendios en Israel. No lo traemos nosotros en las noticias porque hemos hablado con alguien que se encuentra en el
lugar. Lo escucharemos luego. Vamos ahora con los titulares del día. Ataque terrorista kurdo en Turquía y el menor madrileño que combate en Daesh es sobrino de uno de los del 11M. Un buque de guerra de la Real Armada Británica atracó en el puerto israelí de Haifa. Se complica el asunto de conflicto de intereses en la compra de submarinos alemanes por Israel. La alcaldía de Ámsterdam rechaza la petición de usar amplificación para el llamado musulmán en su mayor mezquita. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural y ahora hablamos del gobernador de la localidad turca de Adana, que ha afirmado este jueves que el atentado con coche bomba perpetrado a primera hora del día frente a su oficina y que se ha saldado con la muerte de al menos 2 personas y con otros 16 heridos, habría sido ejecutado por una mujer, presumiblemente miembro del PKK kurdo. Mientras, a unos kilómetros de allí, se ha sabido que el joven madrileño de 15 años que combate en Siria es sobrino del tunecino, uno de los terroristas que murió en Leganés, integrante de la célula yihadista responsable de la masacre del 11M en Madrid.
Sí, esto es lo que tiene el terrorismo. Parece que también construye linajes. Y hablando de terrorismo, me vas a permitir que otra vez vuelva a esta noticia con la que abríamos el tema de los incendios en Israel. El Servicio de Inteligencia de Israel está investigando porque los incendios que se están declarando en Israel, ayer ya lo aventurábamos, ¿no? Que se están creando nuevos, cada vez más nuevos focos en sitios distantes. O sea, que no tiene que ver que un mismo bosque esté seco o no esté tan seco. El tema es que hay mucho viento y las condiciones son las más favorables a que se propague un incendio. Hoy en día, en este momento, el que más preocupa es el de Haifa, con 65.000 desalojados, pero el tema es que los medios de comunicación, el Twitter, las redes sociales y todo lo que atañe a los palestinos, están haciendo una campaña de incitación para que la gente salga a incendiar bosques y tierras en cualquier momento porque creen que esta es la gran oportunidad que tienen de quemar Israel. Así, el hashtag que hoy domina Twitter en árabe es Israel is burning, Israel está ardiendo. Esa es su misión en la vida. Es incomprensible porque en estas mismas tierras también son las tierras donde viven muchos árabes israelíes. Les da igual, lo que quisieran es que muera la gente. Desgraciadamente va a haber muchas pérdidas de materiales, pero de momento, tal como nos han confirmado, no ha habido ningún muerto y esperemos que no lo haya, con lo cual todas estas incitaciones al odio se van a quedar en veneno que muchos tendrán que tragarse.
Un buque de guerra de la Real Armada Británica atracó en el puerto israelí de Haifa, en una época de grandes tensiones en el Mediterráneo Oriental. Se trata de la primera vez que un barco de esas características atraca en ese puerto desde 2009. Antes de arribar, el HMS Bulwark participó en varios ejercicios navales con la Marina de Israel. Aunque ambos países han declarado que se trata de una visita de rutina, esta tiene lugar poco después del despliegue del portaaviones ruso Almirante Kuznetsov frente a las costas de Siria. El HMS Bulwark es el segundo buque más largo de la flota británica, con 176 metros de eslora, despliega 18.000 toneladas y lleva a cerca de 600 marinos.
Sí, justamente está también atracado en Haifa, que es el escenario de las noticias que hablábamos antes. Llama la atención porque, como decíamos, habían sido casi 7 años desde que un buque de estas características inglés atracara en Haifa y ahora lo hace. Y esto ha sido interpretado como que aparte de venir para estas maniobras conjuntas o ejercicios navales con la Marina de Israel, pues este barco, esto era como una especie de tapadero para tener un barco de estas características de una fuerza de la OTAN muy cerquita de este gran portaaviones ruso, es el más grande que tienen, el Kuznetsov, que hoy en día, en vez de estar, no sé, custodiando las fronteras de Rusia en alguno de los mares que lo rodean, pues lo tienen en el Mediterráneo, justo frente a las costas de Siria, lo que ha puesto muy nerviosos a todos los organismos militares de defensa de Europa. No olvidemos que también en estos días se han vuelto a reiterar los vuelos rasantes de aviones, cazas rusos sobre territorio de la OTAN, incluso sobre territorio español. Han sobrevolado muy cerca de la base de Rota.
David Shimron, el abogado del primer ministro Benjamin Netanyahu, se puso en contacto con el asesor legal del Ministerio de Defensa hace 2 años para preguntarle por la situación del acuerdo con el astillero alemán que representa, fabricante de los submarinos encargados y ahora bajo sospecha. El consorcio alemán ThyssenKrupp, representado por Mickey Ganor, cliente de Shimron, quería el contrato, pero sin tener que participar en el proceso de licitación. El correo electrónico que envió entonces es importante porque Shimron aseguró que nunca habló con el primer ministro o con algún otro funcionario público sobre el asunto, por lo que no habría fundamentos para una denuncia sobre conflicto de intereses. Un diario alemán desveló que Shimron estuvo presente al menos en una reunión de Ganor con los representantes alemanes de la empresa.
Sí, esto se está complicando. Ayer dábamos la noticia de esta sospecha, de algo que se había destapado en la prensa israelí, sobre que el abogado personal de Netanyahu también era el abogado de la empresa de que estaba fabricando estos submarinos que Netanyahu encargó sin contar con un informe demasiado, entusiasta de los organismos de la defensa israelí, que no veían como tan necesario la compra de otros submarinos para sumar a los que ya se habían comprado. Estos submarinos se han encargado a un consorcio que se llama ThyssenKrupp y resulta que ahora donde este abogado amigo de abogado personal de Netanyahu dice que había tenido ningún contacto con Netanyahu ni con otra persona del gobierno sobre este tema de los astilleros, pues ahora resulta sí que hay un email que confirma que sí hizo una consulta, que sí había gente a la que había preguntado sobre cómo iba esa gestión, con lo cual, si ayer se decía que se iba a desestimar esta causa, posiblemente ahora la admitan a trámite y esto se convierta en un juicio de conflicto de intereses, que no sé si de corrupción, pero que por lo menos para el abogado Shimron va a ser complicado demostrar que no tenía absolutamente ningún interés en la compra justamente de estos submarinos en estos astilleros que también eran clientes suyos.
La alcaldía de Ámsterdam rechazó una petición de la mezquita de Wester en la ciudad para usar amplificación para el llamado musulmán a la oración desde su minarete de 42 metros de altura, aduciendo que su volumen alteraría la tranquilidad y perjudicaría la salud de la población. Cuando la mezquita fue construida, sus líderes acordaron que el llamado a la oración no se amplificaría desde los altavoces de su minarete. Pero cuando el alcalde de Ámsterdam visitó la mezquita la semana pasada, los fieles le pidieron revocar el acuerdo y permitir la llamada por altavoces. El alcalde rechazó la solicitud inmediatamente. La citada mezquita es la más grande de toda Holanda, con una superficie de 800 metros cuadrados y un aforo de hasta 1.700 personas. En Israel, el Parlamento intentó legislar sin éxito una medida en contra de la amplificación del llamado de oración, lo que llevó a la dirigencia palestina a amenazar con una guerra santa en caso de que se aprobase.
Esta noticia no tendría mayor trascendencia si no fuera en el contexto de que lo que pasa en Ámsterdam puede pasar, pero sí, y nadie le va a hacer caso. Pero si pasa en Israel, pues es como provocar una guerra santa. Eso es lo que muchos han visto en la medida que intentaba controlar los decibelios con que se llaman por los altavoces al rezo a las 4:30 de la mañana. En cambio, en Ámsterdam directamente les han dicho de que no pueden usar altavoces y se lo han reiterado y se acabó. ¿Se acabó? Esto es lo que hay, porque aparte estamos hablando de que aunque uno sea muy religioso y aunque uno quiera respetar las tradiciones y tener, dar la libertad religiosa para todos los miembros, la utilización de altavoces no es un mecanismo tradicional. Vamos a ver, para eso los minaretes son tan altos, tiene este 42 metros, es para que lo escuche toda la gente. Eso es lo que manda la tradición. La tradición en la época feudal o en la época medieval no hablaba de altavoces porque no existía esa tecnología. Entonces, ahora empecinarse como que si no se permite utilizar y llamar a toda pastilla a través de estos mecanismos, esto es una agresión a una minoría religiosa, eso es un absurdo y una manipulación de lo que está sucediendo. Y también ha sido una manipulación, en el caso israelí, que hasta ahora ha permitido, pero que el tema es que se ha sobrepasado la cantidad de decibeles, se ha sobrepasado los horarios permitidos, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy en día, aparte, yo qué sé, si hay mucha gente que si tú dices si tiene que ser a una hora en particular, digo yo, ¿no? No pueden hacer una app que la gente le suene una alarma y escuchen la voz del muezzin a través del móvil. Todo el mundo tiene móviles en Israel, todo el mundo tiene móviles en Ámsterdam, por lo menos todos los que viven en estas grandes ciudades. Así que si vamos a la tradición lo que dice es que tienen que oír el llamado del muezzin, pero no tienen por qué oírlo a toda pastilla desde una situación que van a molestar a mucha gente que no son musulmanes, porque ni en Ámsterdam, ni en Tel Aviv, ni en Jerusalén, la mayoría de los pobladores son árabes. Entonces hay que aprender a convivir. Siempre se saca el tema de en España, la España medieval, la España de las tres culturas, la España de la convivencia. Bueno, pues aprendamos lo que es la convivencia y lo que es la tolerancia, aprendiendo que no solamente hay que respetar a uno solo que avasalle a los demás, sino que también entre todos tenemos que entendernos para que nuestras actitudes no molesten a los demás. Y en este caso, evidentemente, están molestando no solamente al sueño de las personas, también, por ejemplo, imagínate que tú tienes un bebé y que apenas a las 3 de la mañana has conseguido, a las 4 de la mañana que se duerma, y a las 4 y media, ¡pa! Toda suena en un volumen exagerado alguien que está llamando a la oración. Pues evidentemente no te va a resultar nada simpático.
Bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Volveremos el lunes con esas noticias diferentes y desearles un buen Shabbat Shalom a todos nuestros oyentes de Radio Sefarad.
Shabbat Shalom hasta el martes con nuevas noticias de actualidad.
No se vayan, hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos los que nos escuchan.
Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy ir acabando la semana.
Estamos de enhorabuena. Bueno, les queremos contar que la artista judeo-argentina Marta Minujín ha obtenido el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2016. Este galardón lo concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes español desde 2002 para otorgar el reconocimiento institucional a un creador cuya obra sobresale con especial significación en el ámbito de las artes plásticas. Minujín es la tercera mujer que recibe el galardón. El premio está dirigido a destacar su aportación sobresaliente a la cultura española e iberoamericana por la totalidad de su obra. Está dotado con 100.000 euros.
Ole.
Es una noticia que nos ha hecho llegar nuestra experta en Bellas Artes, Alicia Perris, y comentarles, por ejemplo, que el jurado ha distinguido al artista con el galardón porque con su máxima creativa, todo es arte, ha sido pionera en nuevos comportamientos artísticos y en el desbordamiento de los marcos institucionales del arte y de los medios. Han argumentado el premio de diferentes maneras. Seguro que hablamos con Alicia Perris de la trayectoria y del Premio Velázquez de Artes Plásticas 2016 a Marta Minujín y decirles que, bueno, que nació en Buenos Aires en 1943, realizó sus estudios en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes en su ciudad natal, presentó su primera exposición individual en 1959 en el Teatro Argón y obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes Argentinas, lo que le permitió instalarse en París. Le han dado muchísimos premios y, bueno, a comienzos de la década del 70, en un contexto de protestas civiles, Marta Minujín realiza en Nueva York, entre otras, dos importantes acciones: Kidnapping, una combinación ficcional de secuestro y happening, e Imago Flowing, que fusionaba ópera y happening. Ella sigue trabajando, Marta Minujín, como artista en su taller en el barrio porteño de San Cristóbal. Así que hasta allí esperamos que llegue nuestra felicitación.
Esperamos que sigamos la enhorabuena a Marta y que siga cosechando éxitos. ¿Y qué más para seguir? ¿Qué tienes por ahí?
Pues una noticia muy bonita que nos habla de Shoah, de Ana Frank, porque un comprador anónimo ha adquirido por 140.000 euros un poema manuscrito de Ana Frank. El precio de salida era, para los que sientan curiosidad por estos datos, era de 30.000 euros. La composición está dedicada a Cricri, el apodo de Christian Van Marsen, su hermana pequeña, Jacqueline, que hoy tiene 87 años, fue compañera de colegio y la mejor amiga de Ana, y una persona que ha dedicado buena parte de su vida a recordar a la autora del quizá el más famoso, ¿no? Diario de la Shoah. Los versos están fechados el 28 de marzo de 1942 y aparecían en el cuaderno de poesías de Cristian. Era habitual que las chicas, bueno, los niños también, las niñas y niñas, intercambiaran poemas en estos libros como recuerdo de sus compañeros, ¿no? Dice Jacqueline que su hermana arrancó esta hoja en 1970 porque no le tenía el mismo apego que siento yo por otra poesía de Ana dirigida a mí y que guardo. Por eso la vendo. O sea, ella se queda con la poesía que Ana le dedicó a ella, a Jacqueline, y vende la de su hermana. Jacqueline ha sido autora de 4 libros sobre aquella época, sobre su relación con Ana Frank, y ofrece habitualmente conferencias en torno a su relación con ella y a su figura. Ana Frank se vio obligada a esconderse de los nazis muy pocos meses después de haber escrito estas estrofas. ¿Las quieres leer?
Claro, claro. Vamos allá con ellas. Trabajaste sin cuidado, un tiempo precioso malgastado. Inténtalo con ímpetu renovado, mejor que en el pasado. Te criticaron los demás porque diste en fallar. Bien les responderás si procuras mejorar.
Bueno. Estaba muy... Le sermoneaba un poquito Ana a Criqui. Bueno, consta de 4 pareados, ya han visto. Los 2 primeros los copió Ana, que tenía entonces 12 años, de un semanario. Y los otros 2 se le atribuyen sin confirmación oficial, más allá de la palabra de las hermanas Van Marsen. Así que concluye el poema diciendo: para que me recuerdes, Ana Frank. Una dedicatoria típica que, bueno, que para nosotros cobra un sentido especial porque Ana Frank es inolvidable.
Pues ahí queda en el recuerdo. Y bueno, ¿con qué cerramos hoy?
Pues mira, nos llega un libro interesantísimo, Leer, de André Kertész, no me confundo, André, no Inre, que es uno de los libros de fotografía más importantes del siglo XX. Lo publican en edición... coedición, las editoriales Periférica y Errata Nature, 2 de nuestras preferidas, y como les decimos, se publica ahora en esta edición española, más de 40 años después de su primera y celebrada edición en inglés. Es un libro clásico de la fotografía, pero que sigue manteniendo su modernidad y su vanguardia. Es tierno y revelador y cuenta en esta edición española con un prólogo del maravilloso Alberto Manguel y una nota de Robert Curbo, que es experto en la obra de Kertész. En las fotografías tomadas entre 1915 y 1970, Kertész capturó a lectores de toda condición en momentos intensamente personales y, sin embargo, universales, y en cualquier lugar imaginable: azoteas, parques públicos, calles abarrotadas, tal vez en memoria de su difunto padre, que era librero, o porque entendía profundamente la naturaleza transformadora de la palabra impresa. Kertész empezó a fotografiar a personas absortas en la lectura tan pronto como comenzó a tomar fotos, un tema que siguió intrigándole muchos años más tarde, ya en París o en Nueva York, incluso en sus viajes por todo el mundo. Una de las primeras fotografías de esta colección, que aparece, uh-huh, por supuesto, en el libro, tres niños pequeños encorvados sobre el libro que uno de ellos sujeta con las rodillas, la hizo en Hungría con poco más de 20 años y fue el inicio de una serie fascinante que hoy todavía imitan muchos otros fotógrafos.
Una serie muy interesante, uh-huh, ¿no? Dado que cada vez es más complicado o menos habitual encontrar a personas leyendo en el ámbito público.
Él nació en Budapest en 1894 y falleció en Nueva York en 1985 y fue uno de los fotógrafos más singulares e influyentes del siglo XX. Hablaremos más de este autor y de su libro Leer.
Muy bien, pues volveremos con él y volveremos nosotros ya la próxima semana, el lunes en concreto, con esas noticias diferentes, uh-huh, para empezar la semana.
Es hasta el lunes y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.